A tecnoloxía está a crear unha pasividade perigosa. O pensador José Antonio Marina denuncia un empobrecemento intelectual absoluto e dramático polo mal uso do móvil. Falamos dese tema no Espazo Vilanova. José Barcia, bo día.
Hola, buen día.
Por que fala José Antonio Marina de empobrecemento intelectual e de pasividade perigosa?
Bueno, porque vivimos en una sociedad en la que la tecnología parece que centra nuestras expectativas, ¿no? Y nuestras esperanzas. Vivimos bajo el lema este o la máxima de que la tecnología ha venido para facilitarnos la vida y relacionamos rápidamente el hecho de que nos facilite la vida con que es buena, ¿no? Por supuesto que es buena, por supuesto que si nos facilita la vida, en según qué casos, pues va a ser muy positiva. Pero no quiere decir que en el 100% de los casos el hecho de que nos facilite la vida sea algo positivo. Y es un poco lo que nos está llamando la atención este pensador tan reconocido, ¿verdad? Y si repasamos un poquito cómo hemos ido evolucionando en los últimos años en relación con nuestro pensamiento, nos daremos cuenta de que, bueno, mucho de lo que nos dice, realmente la mayor parte de nosotros ya lo tiene, en alguna parte de su subconsciente, de su cabeza, lo tenemos presente, ¿no? Si nos acordamos, por ejemplo, cuando empezaron a aparecer las calculadoras, que nos facilitaban mucho y nos siguen facilitando mucho lo que son las operaciones matemáticas, que a muchos de nosotros nos costaban, y cuando apareció la calculadora decíamos, bueno, pues ¿para qué vamos a estudiar matemáticas si ya la calculadora nos va a facilitar el realizar estas operaciones, ¿no? Y de ahí, con el paso de los años, las matemáticas han dejado de tener esa importancia que tenían en nuestra sociedad, pero es que por el camino hemos dejado de utilizar las áreas cerebrales que tenían que ver o que tienen que ver con el procesamiento matemático, que son muy importantes para nuestro desarrollo diario, ¿no? Y ahí están los matemáticos. Aún ayer escuchaba, antes de ayer, que es una formación que apenas tiene paro, ¿no? Porque las matemáticas están en todo, y como apenas hay personas formándose como matemáticos, pues es una profesión muy demandada y que apenas tiene paro. Es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que nos estamos encontrando, y este lo estamos viendo a día de hoy, es la evolución en relación con la escritura, ¿no? Hace no muchos años todos teníamos que escribir, hacíamos caligrafía, era muy importante la escritura, y recordemos que la escritura es una forma de comunicación, ¿no? ¿Qué ha ido pasando con el paso de los qué ha ido sucediendo con el paso de los años? Hemos pasado de escribir a mano a escribir con teclados, y ahora ya con teclados dentro de las tablets, móviles y demás. Aparte de estos teclados o estos programas, digamos, que están relacionados con esos teclados, este software tiene corrector ortográfico. Por tanto, si escribimos mal, ya la propia máquina nos dice, oye, cuidado, esto se escribe de esta manera. Hemos dejado de preocuparnos por nuestra herramienta de comunicación, porque la escritura es una herramienta de comunicación. Y ahora, pues, nos encontramos a muchas personas adultas que escriben mal, pero de forma dramática. O sea, hay unas faltas de ortografía extraordinarias. Pero ya no solo eso, que es que en los últimos años ni siquiera tenemos que escribir, porque hay inteligencia artificial que nos dice, tú dinos lo que quieres y ya te lo escribimos nosotros. Por tanto, ¿qué va a pasar? ¿Y qué está pasando? Que estamos dejando de escribir de todas las maneras, solo tenemos que hablar. Y así podríamos seguir. Hay un montón de software o de aplicaciones de inteligencia artificial que, en principio, nos están facilitando la vida. Pero ¿qué nos están haciendo realmente? Nos están haciendo que dejemos de pensar. No tenemos que cocinar, no tenemos ni siquiera que hacer la compra, ni que pensar en la compra, porque ya hay aparatos que nos van a hacer eso. Al final nos vamos a acabar siendo seres humanos tumbados en un lugar pidiendo cosas, ¿no? Y ahí están ya que todo el mundo dice, no, ok, Google, no sé qué. Llegamos a la ridiculez absoluta, ¿no? Si nos acordamos, por ejemplo, de aquella película tan reconocida, Matrix, que era eso, ¿no? Estábamos todos como viviendo una especie de sueño, realmente no vivíamos como tal, sino que estábamos conectados a máquinas que eran los que nos hacían pensar que estábamos viviendo, ¿no? Y parece que estamos llegando un poco a eso. Eso era ciencia ficción, pero y sería por elección propia, ¿no? Nosotros mismos, por un mal uso de la tecnología. No quiere decir que la tecnología sea mala, nos lo dice este filósofo y pensador, sino que estamos haciendo un mal uso y es importante llamar nuestra atención acerca de ello.
¿Y qué relación existe entre o uso e o abuso das malas tecnologías cos problemas de atención en educación?
Claro, sabemos que a día de hoy uno de los grandes problemas que tenemos con los jóvenes, los niños y los jóvenes, son los déficits de atención, ¿no? Y ahí hay muchísimas personas diagnosticadas por déficit de atención y hiperactividad, lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Que Claro, las personas que han nacido, las generaciones que han nacido en este mundo tecnológico que crece de forma exponencial, al que todavía no nos hemos acostumbrado mucho, ni nosotros como adultos ni nuestros hijos, se han acostumbrado muchísimo a vivir muy pendientes del teléfono móvil. El teléfono móvil continuamente, si no lo controlamos, nos está llamando, ¿no? Porque tenemos notificaciones de un montón de aplicaciones y constantemente nos dice, oye, mírame, ¿no? Mírame. La notificación es, oye, aquí estoy, mírame, ¿no? Se han hecho estudios que dicen que estamos mirando el móvil entre 300 y 400 veces de media al día. Es una barbaridad. Luego, hay estudios que nos dicen que cada vez que volvemos a nuestra actividad después de haber mirado el móvil, perdemos un 40% o hasta un 40% de la información. Por tanto, volvemos, pero volvemos mal. Si luego rápidamente vamos a volver a mirar el móvil, ¿realmente qué sucede? Que no somos capaces de centrar nuestra atención en aquello que estamos haciendo. Y esto pasa en nuestros trabajos y pasa, por supuesto, en los colegios, porque los niños fuera del colegio están pendientes de tablets, móviles y demás, de un montón de notificaciones, y luego son incapaces, y hay estudios también que lo corroboran, son incapaces de seguir un texto un poquito largo, ya no muy largo, un poquito largo, y quedarse o retener lo que han leído. ¿Por qué? Pues porque en su ocio, fuera del estudio, lo que están haciendo es permanentemente distraerse. Y eso nos lleva a grandísimas dificultades a la hora de preparar pues los exámenes, o sea, lo que es el estudio, ¿verdad? Hay muchas personas que están teniendo que recibir clases de refuerzo pues porque no son capaces de estudiar. Es que no sabe estudiar, no, es que no presta atención. Es que yo le mando a estudiar y no estudia, no, es que no presta atención. Si constantemente su única preocupación es la notificación y el ver si el último youtuber de turno subió algo nuevo o a ver si alguien le está mandando un WhatsApp o... Claro, es muy difícil. Entonces, eso se está trasladando a educación. Problemas que hay también en educación, que están intentando meter la tecnología, pero la están metiendo de una forma, por ahora, muy poco equilibrada y exitosa. Por eso, de nuevo, es muy importante que reflexionemos acerca de esto, porque, de nuevo decimos, la tecnología, por supuesto, que no es mala, que nos facilite la vida, es muy positivo, pero que no nos adormezca, que no nos imposibilite pensar, porque lo que nos diferencia como seres humanos, o lo que nos hace ser seres humanos, es esta capacidad para pensar, para transmitir emociones, para ser distintos de una máquina. Si nos comportamos como una máquina, nos van a sustituir por máquinas. Y ahí encontramos ese otro debate tan presente de cómo la inteligencia artificial dicen que está retirando algunos puestos de trabajo. Y simplemente, ya lo hemos dicho alguna vez, si nosotros nos comportamos como máquinas, nos van a cambiar por una máquina. Si nosotros seguimos siendo seres humanos, una máquina nunca va a poder ser un ser humano.
¿Y qué papel se lle otorga o exercicio físico e o deporte en relación co intelecto?
Pues realmente este mismo filósofo, es importante que remarquemos esto porque no es que lo diga yo como educador físico, que me podría venir muy bien, claro. Lo dice todo el mundo y lo dicen los filósofos también. La educación física, lo que es el ejercicio físico, nos posibilita un desarrollo, por supuesto, físico de nuestra salud, una mejora de nuestra salud, de nuestra condición física, y por ahí tenemos, si tenemos una buena salud física, tendremos una mejor salud intelectual, ¿verdad? Eso lo tenemos claro, pero es que también, gracias al ejercicio físico, al deporte, a la práctica deportiva, nos vamos a poder estimular. Y con esa estimulación vamos a tener que procesar información, procesamiento cognitivo, por tanto, también favorecería el desarrollo intelectual. Tenemos que hacer operaciones, sin darnos cuenta, estamos haciendo operaciones de tipo incluso matemático, ¿no? Control del espacio, control del tiempo, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Aparte, si nosotros participamos de entornos deportivos reglados, vamos a tener que aprender a relacionarnos con otras personas, vamos a aprender normas sociales, valores sociales. Sin darnos cuenta, estamos formándonos como personas y como ciudadanos. Por tanto, a través del ejercicio físico, del deporte, se pueden alcanzar muchísimos más beneficios que la propia capacidad física o el propio desempeño en un deporte. Y esto, como digo, es básico que lo tengamos en cuenta para las actividades extraescolares, pero también para remarcar la importancia, y este filósofo lo dice, la importancia de la educación física y también del teatro, dice él, del teatro como arte, digamos, como educación artística, para el desarrollo de las personas dentro del currículum educativo. Retomar esa importancia del cuerpo, de saber expresar, de empatizar, de recibir información de otras personas, de lo que es la expresión y la impresión corporal básica para nuestra sociedad. Si nos adaptamos demasiado o si nos identificamos demasiado con la tecnología, al final nos acabaremos desprendiendo de nuestro cuerpo. Parece algo muy extraño lo que estoy diciendo, pero no es tanto. Y ahí estamos, como decimos siempre, lamentando una gran crisis de soledad, y en estos días incluso hay noticias muy dramáticas relacionadas con esto. Y otro digamos, debate, yo suelo escuchar mucho, ¿no?, relacionado con esto que estamos diciendo, dicen, ¿pero qué más da ser, por ejemplo, espectador de fútbol jugado, como éramos y somos todavía, pero éramos en las generaciones anteriores, a ser espectador de un partido, por ejemplo, de fútbol, de un eSport, ¿no?, de lo que es el juego de ordenador? Si hay cuatro personas, estás viendo un juego de ordenador. ¿Dónde está la diferencia, no? Si realmente eres espectador, sin más, ¿no? Claro, pero la diferencia es importante, que es, si vamos hacia atrás en el tiempo y pensamos cómo nace el espectador deportivo, recordaremos que el espectador deportivo nace en un momento en el que es importante acotar el deporte por el tema de la revolución industrial y demás, tampoco nos vamos a meter mucho en eso, pero el espectador deportivo nace de esas personas que quieren ser activos, quieren ser jugadores, pero que no pueden, no tienen esa capacidad. Y si nos acordamos nosotros, cuando éramos espectadores de cualquier deporte, fútbol, baloncesto, balonmano, lo que queramos, ciclismo, tenis, el que queramos, nosotros queríamos ser esa persona que salía en la tele. Queríamos ser ese jugador del deporte que fuera. Y como queríamos ser ese jugador, nosotros practicábamos deporte. Nosotros hacíamos ejercicio, porque queríamos llegar a ser uno de esos. Y en ese querer llegar a ser, hacíamos ejercicio. O sea, ya digamos que eras espectador, pero eras practicante. Ahora, lo que hacen los espectadores de los eSports es prepararse para ser jugadores de eSports. Por tanto, no hacen ejercicio físico. Lo que hacen es jugar al videojuego. Por tanto, estamos reforzando una actitud sedentaria. Por eso no es lo mismo ser lo que éramos cuando éramos espectadores del deporte jugado por personas que espectadores de un deporte, de un videojuego. Es básico que entendamos esto. Luego, pues evidentemente, pues los eSports son una salida profesional como cualquier otra, pero a la par tenemos que seguir manteniéndonos activos, si no acabaremos lamentando, como estamos lamentando, pues unas grandes cotas de enfermedad relacionadas con el sedentarismo.
Poñemos o punto de final a Vilanova, espazo de benestar e hábitos saudáveis. José Barcia, moitas grazas.
Buen día.